Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una directora, productora, profesora. Tiene un documental que se llama Todos íbamos a ser reyes. Va a estar en Plaza Las Américas y en Mayagüez para que lo puedan ver. Vayan, siempre yo empujo a que la gente vaya a ver documentales. Son muy buenos en contenido y visualmente también. Vayan a ver documentales. Si tienen la oportunidad de ver un documental en el cine, mejor todavía. Bueno, vamos a darle el saludo a todos mis invitados, como siempre, darle las gracias por apoyar este proyecto. Empezamos por la gente de OFX, los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey, o pasen a su página web, ofxoffice.com, ofxoffice.com, y ahí pueden ver todo el inventario que tienen, que es espectacular. También le damos las gracias a la gente de Barraca Coffee, que son los que nos dan el café para mí y para mis invitados. Barraca Coffee tiene un website, barracacoffee.com. Barraca tiene el café para que lo puedan comprar. Toda esa gente de la diáspora que quieren tomar café puertorriqueño, entren a barraca.com, barracacoffee.com. Y así pueden acceder a la página y comprarle ese espectacular café. Ustedes saben que también le damos las gracias a la gente de New Balance. La gente de New Balance está auspiciando Hablando Pop y aquí les damos el cariño. New Balance está ubicado detrás de Plaza Las Américas, al lado de la BMW. Pasen por allá y busquen su New Balance. También le damos las gracias a la gente de Double Entertainment, que son los que le ponen la música a gozar. Están auspiciando el pop y nosotros por acá le damos el cariño. Double Entertainment, búsquenlo en las redes sociales como Double Entertainment para que así puedan alquilar es sonido para su actividad, tienen las guaguas con las bocinas, ustedes búsquenlo, Double Entertainment. Y obviamente hay que recordar que estamos en Liberty, que habla canal 285, pueden vernos por allá, la gente que se está conectando a través de las redes sociales saben que estamos en YouTube y estamos en podcast. Sigan apoyando también Hablando Pop, que es el otro proyecto que tengo. Y nada, nos sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Marel Malaret, ¿verdad?
Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Y gracias, mil gracias por invitarnos aquí.
Claro que sí, Ma. Una de las razones por las cuales está aquí es porque tiene un documental que pronto va a estar para que la gente lo pueda apreciar, que se llama Todos íbamos a ser reyes, ¿correcto?
Exacto, correcto.
Pero yo quiero, antes de llegar ahí, yo quiero hablar un poco del contexto de quién es usted como directora, como productora, qué la lleva hasta el punto que estamos hablando ahora de hacer este documental. Y yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue el clic en su vida que usted dijo, yo me voy a dedicar a esto?
El clic en mi vida. Pues mira, para que sepas, yo vengo de la danza.
¿Verdad?
Esa fue mi carrera, eso fue lo que estudié y a eso me dediqué, a la danza teatro durante muchos años.
Ok.
Claro, en una época donde todo el mundo empieza, como sabemos, que lo hemos hablado, experimentar y entonces se incluye todo lo audiovisual dentro de las presentaciones, o sea, todo es como híbrido, ¿no? Todo el mundo está experimentando, haciendo cosas, danza, teatro, música, músicos en el escenario. Y entonces me da por coger un curso de producción en el New School.
Okay.
Pero sigo con la danza.
Ok, fue totalmente curiosidad.
Curiosidad y por hacerlo, porque lo estábamos incluyendo en presentaciones y cosas, estábamos incluyendo el medio audiovisual.
Sí, para lo que usted dijo, bueno, ya que estamos metiendo el medio, déjame ver qué es lo que hay aquí para...
Exactamente, okay. Que la danza ya estaba, de hecho, y entonces, pues la vida, pues todas esas cosas que pasan en la vida me lleva a Barcelona. Viví 11 años allá.
Wow.
Y allí fue que empecé a... uno está en un sitio nuevo, trabajando, cogiendo clases de danza y aparece en mi vida esta profesora de guión cubana, tomo un curso con ella, termino dando talleres con ella, compartiendo las clases.
Pero cuando estaba haciendo danza, ¿dónde estaba?
En Nueva York.
En Nueva York.
En Nueva York. En Nueva York y en California. O sea, yo me fui a estudiar y me quedé allá y fue danza teatro con una compañía, un colectivo de mujeres, además el movimiento feminista. O sea, que viajábamos por todo el país en una van. Una cosa así un poco post-hippie.
Sí, sí, pero son bien buenas. Esas cosas son unas experiencias de vida espectaculares.
Bajábamos, subíamos Canadá, fuimos a Europa 2 veces, México. O sea, hicimos, hacíamos giras intensas para sobrevivir. Giras intensas al año. Y dábamos talleres y nada, una cosa llevó a la otra. Llegaron,
y terminó en España.
Terminé en España. Llegaron los Reaganomics, ya los fondos bajaron, todo el mundo quiso hacer otra cosa con su vida, un poco se deshizo la compañía. Y terminé en España, casada con un periodista catalán, y así empezó todo. Y a mi regreso acá en el 2003. Durante todo este tiempo, gente que yo conocía, como conocemos el medio, puertorriqueños, amigos, cuando habían necesitado un asistente de producción me llamaban, y uno iba, igual en Nueva York, aquí, o sea, que hice un poquito de eso. Llego aquí y me dice una persona muy querida de la Universidad de Puerto Rico que necesita un asistente de producción para Prohibido Olvidar en la Universidad de Puerto Rico.
Ok, tengo una pregunta. Usted cuando estaba haciendo la danza se va a estudiar... una cosa es el interés de decir, ay, quiero ver cómo
y
es esto.
Curso.
Y pero, pero, ¿cómo afectó su vida ese curso? O sea, cuando usted entró, salió de ese curso, se dio cuenta de que, ay, esto me gusta.
Exactamente, esto me gusta. Por eso entonces caigo en el de guión.
La danza está chévere, pero esto está bien nice.
Esto me gusta, sí.
Ah, okay. O sea, que ya empezó a hacer el clic de que, este ambiente me
gusta, aunque son dos cosas muy distintas. Los que nos fuimos del escenario, lo creo que lo echamos de menos toda la vida, porque es otra cosa.
Sí, sí, es otra química.
Claro, lo mío no es la parte técnica del cine. O sea, me gustaba más la creativa, producción, o sea, el trabajo de producción siempre se me daba muy bien por ahí, se me daba bien. Y entonces empecé lo de guión y lo de enseñar.
Ok, que yo siempre tengo mi respeto a los productores porque la palabra se oye bien linda, pero la gente no sabe el trabajo que es ser productor. Sí, porque la gente tiene esta fantasía hollywoodense y de que los productores y todo el mundo es millonario y no es así. Y cuando se está produciendo, se tiene muchos sombreros, aunque eres el productor, tienes que bregar con finanzas, tienes que bregar con crew, tienes que bregar con todo, ¿sabes? El productor tiene que bregar con todo y es un sombrero bien difícil de tener, ¿sabes? Porque suena bonito, pero lleva tanto trabajo que no todo el mundo quiere ser productor, tú sabes, después que lo hace tal vez alguna vez.
Sí, porque a todos lo que nos gusta es cuando llegamos al set.
Correcto.
Y estamos corriendo y está la cámara, y están los actores, y la filmación, y la emoción, y todo eso, pero ahora yo enseño en Sagrado y tengo a mis estudiantes que se van a graduar, los estoy torturando con la parte de producción, porque es que a menos que tengamos mucho dinero van a tener que conseguir fondos, van a tener que bregar con la financiación,
Tenía la curiosidad, como usted es profesora, de cómo se le habla hoy en día a un estudiante que le gusta este medio, a como nos hablaban nosotros cuando yo estudié. Porque pues, en el tiempo que yo estaba, número uno, te vendían el hacer cine, pero aquí no se hacía cine. Te lo vendían como que pues tú puedes hacerlo, tú bla bla bla, pero en estos tiempos de ahora que sí hay la autogestión, aunque siempre ha existido, es más notable. La gente lo ve como que, ah, pero yo puedo hacer lo mío si me compro una cámara. O sea, lo ven más cerca. ¿Cómo se le vende el cine hoy en día a un estudiante de los tiempos del 2020?
Pues mira, también eso está cambiando, porque acuérdate como hablamos antes, que ahora el medio mismo, el de televisión, el de radio, el de cine, está cambiando. Y ellos, yo siempre me acerco a ellos como que qué ven o qué quieren hacer. También cambian mucho desde que entran hasta que se gradúan, ¿no? Claro. Porque la experiencia van creciendo y te das cuenta que va cambiando. Y entonces yo también trato de hablarle de lo complejo que es un equipo de producción, porque no todo el mundo termina siendo director. O sea, está el departamento de diseño de producción, está música, diseño de sonido, grabación de sonido, hay cámaras.
Y todos igual de importantes.
Y todos igual de importantes y todos hacen falta. O sea, que un poco les trato de hablar de todos los diferentes departamentos que hay y también de la parte importante que una cosa es hacer la película o el piloto para televisión o lo que sea que van a hacer y ahora después, ¿qué haces con eso?
Correcto. O Sí, porque la gente se lo olvida. O sea, el gran pecado de todo el que produce, vamos a hablar de nuestro país, pero pasa en todos lados, es que se preocupan por hacerlo, pero no se preocupan por distribuirlo. O sea, es como que, ok, lo hice, ok, ¿quién lo va a ver ahora?
¿Y ahora qué hacemos?
Ajá, exacto. Que lo hiciste en una salita, nada más llevarlo a esa sala es un problema. ¿Cuánta gente te va a ver? ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Sabes? Conlleva. ¿Sabes? La gente tiene que entender que un producto fílmico se tiene que mercadear como cualquier otro producto. ¿Sabes? No lo puedes. ¿Sabes? Uno lo ve con el amor del cine y lo lindo, pero al final es de igual manera que un champú. Tienes que moverlo.
Tienes un medio caro. ¿Sabes?
Tienes que moverlo y es costoso. Y vamos, en el aspecto de cualquier cosa que tú compras, tú lo puedes poner en varios sitios. Esto está por un tiempo limitado en unos lugares y tú tienes que concentrar a esa gente aquí y después tratar de llevarlo a otro sitio. O sea, es complicado. ¿Sabes? Por eso es que me llama la atención y me la detuve en su historia de cuando llegó a Puerto Rico, porque quería saber, como profesora, ¿cómo es ese approach, tú sabes, esos estudiantes?
Y es difícil porque no tienen una idea. No, o sea, no es muy difícil porque todo el mundo, somos artistas, somos de humanidades, por eso no estamos en matemáticas y en ciencia y en qué sé yo. O sea, nadie está pensando en sumar y restar. O sea, cuando trabajamos presupuestos se hacen un lío. Y el hecho de que en Puerto Rico tampoco tenemos mucho acceso a fondos. No. O sea, que hay que abrir puertas afuera. Es muy difícil conseguir financiación. O sea, ¿cómo jugar eso? O sea, que los que se dedican, y tengo algunos estudiantes y que se han graduado muy buenos, que cuando les gusta la parte de producción y son buenos, y se van por ahí, funcionan. O sea, sí.
Está bien interesante, pero vamos a regresar entonces a su historia. Usted llega a Puerto Rico y le hablan de que sí puede trabajar en este proyecto.
Exacto. Y voy a la universidad porque la conozco mucha gente y termino como asistente de producción en el programa Prohibido Olvidar, que es un programa documental hermoso que se hizo, lo empezó Noelia Quintero en el 2001. El último programa creo que lo hicimos en el 2017.
Hace poco.
La Universidad de Puerto Rico, el departamento, la Facultad de Comunicación producía y se vendía al Canal 6.
Okay.
Y es un proyecto... Algunos creo que los tienen subidos ahora a YouTube, okay. Algunos, porque tienen tantos que podrían subir. Sí, pero eso es otra conversación.
Esa
es otra conversación.
Eso es otro podcast completo.
Pero ese fue un mundo también muy lindo de investigación, porque era un programa documental de biografías y temas. O sea, que uno entonces se va metiendo, que siempre me ha gustado a mí... Bueno, uno vive enamorado en las humanidades de la literatura, de leer, de buscar. Y entonces, ese mundo de investigar, de conocer, y tanta gente interesante, periodos de la historia nuestra, figuras que no conocemos, pintores de los que nadie sabe. Claro. O sea, fue un mundo bien rico. O sea, terminé siendo la productora, porque la gente se va moviendo.
Claro.
Terminé siendo la productora con otra productora y alternábamos. Y también era mucho trabajo. O sea que... Dirigíamos algunos de los episodios, porque no siempre había fondos para contratar directores para todos los episodios.
Claro, entonces ustedes lo hacían.
Exacto, o sea que dirigíamos algunos, pero no podíamos porque estábamos produciendo los otros. Era una serie, había que entregar 10 o 13 programas dentro de una fecha establecida.
Sí, tenía que hacer toda la producción para entregar entonces.
Empezábamos a entregar cuando ya teníamos 3 programas o dos programas. Para entonces corriendo. Íbamos corriendo. O sea que fue una escuelita en ese sentido
a la que,
también.
A la que entregas esos 3, esa patineta hay que darle duro.
Sí, no, pero ya teníamos, o sea que fue una escuelita, ya teníamos como un ritmo de cómo se iba investigando, se contrataban investigadores, se contrataban DP, se contrataban directores, quién se escogía al principio quiénes iban a ser o cuáles iban a ser los temas de esa temporada.
La gente a veces se queja de que en Puerto Rico no se hacen cosas buenas, de que bla, bla, pero es que tampoco buscan, ¿sabes? Yo sé de ese proyecto y ese proyecto tiene montones de episodios espectaculares y de investigación. ¿Sabes? A veces la gente dice, no, que es lo chavacano. No. Que lo que pasa es que para ahí tú miras. Pero el Canal 6 lamentablemente no está haciendo las producciones como antes, pero sí ha aportado muchas veces a que... programas como ese salieran al aire.
¿Y qué tú mercadeas? Porque otra vez volvemos al Canal 6, o sea, repiten programas, es esa línea fina de los nombres que saben que van a traer la gente. Y la idea de Prohibido Olvidar era que conocieran a los que no conocemos.
Correcto.
Por ejemplo, siempre tratábamos de darle otro giro. Yo me acuerdo una vez que nos pidieron un programa sobre el topo. Muy conocido, los respetamos mucho. Pero el investigador y todos dijimos, pero todo el mundo conoce al topo. O sea, prohibido olvidar. Entonces, pero la investigación fue muy linda, porque nos dimos cuenta que el topo no quería ser cantante. El topo quería ser poeta.
Ahí está lo lindo.
Y lo de él es una, él es una enciclopedia en poesía, porque eso era lo que él quería hacer, escribir poesía y estudiar poesía.
Y yo creo que cuando usted investiga a una persona y le da un foro de más tiempo, ¿sabes? Porque pues las promociones son cortas, 3 minutos, 5 minutos en cualquier otro programa. Y aunque usted diga, ok, que lo han entrevistado 1000 veces, pero ¿quién ha contado su historia?
Exactamente.
Prácticamente nadie.
Exactamente.
Lo lindo de este contexto de los podcasts es eso, que primero, cuando nos sentamos no tenemos el factor tiempo. No tenemos que pensar en que tenemos que cortar. El factor tiempo es entre usted y yo. O sea, si usted y yo acordamos que podemos estar 1 hora sentados, ese es nuestro tiempo y ese es el que se saca. Pero nadie le va a dar el foro de 1 hora a cualquier persona para que cuente su historia. Entonces, hoy en día lo chulo de esto es que se queda forever and ever. O sea, estamos creando una biblioteca y una audioteca de historias espectaculares, de gente espectacular en el país. Y eso es lo que me duele, de que el proyecto que ustedes tuvieron muera en televisión y no lo pasan completo a las redes. Ahora mismo tendrían historias maravillosas ahí que la gente puede ver en cualquier momento, pero las dejan morir en una lata en televisión.
Sí, exactamente, así mismo
está. Y yo creo que eso es una de las cosas que el medio de la televisión tiene que reubicarse, ubicarse y decir, ok, espérate, no podemos seguir peleando con las redes sociales, debemos abrazarlas y trabajarlas en conjunto. ¿Sabes? Porque lo que le está ganando las redes sociales a la televisión es que lo puedes ver en cualquier momento.
Exactamente.
Y lo que hoy para ti es nuevo, para otra persona es viejo. O sea, constantemente la gente está descubriendo cosas. Nunca van a parar de hacerlo.
Y hay algunos, pero no lo suben todos. Es una, otra vez volvemos, es una estación de gobierno y sabemos que, que todo lo que es de gobierno tiene falta de personal y falta de...
Pero es una pena, porque yo sé que ese trabajo
de voluntad
que se hizo en ese proyecto... sería maravilloso que la gente lo viera. Y se puede perder fácilmente, se puede perder todo ese trabajo. Que el trabajo de investigación es un trabajo que yo creo que la gente debería saber un poco más de cómo se investiga, ¿sabes? Cómo tú puedes investigar, que es algo que hablaremos para su documental. Ese proceso de investigación, tras que es chulísimo.
A mí me encanta.
A mí me
también
fascina.
O sea, sí, es que una vez que empieza, sigue.
Porque para hacerlo en arroz y habichuela es un chisme largo. La gente lo puede entender así, es un chisme largo, porque te están metiendo la vida de estas personas y empiezas a nutrirte de lo que está pasando. Y cuando tú investigas, el cambio que tú tienes hacia esa persona es gigantesco.
Gigantesco. Y el factor humano, yo les digo siempre, porque los estudiantes, ¿dónde van a empezar? Con profesor Google, ¿no?
Claro.
Siempre ahí se van a quedar ahí.
Ajá.
Pero yo les digo, una vez que entren ahí, busquen fuentes, y lo que más material les va a dar es el contacto humano, cuando llamen a la persona. Y entonces se dan cuenta que es verdad, pues entonces esa persona te empieza a dar, mira, habla con fulano, habla con sutano, búscate aquí, ve allá, lee esto, lee lo otro. O sea, siempre hay mucho más en la cabeza del ser humano que tú llamas que lo que te puedes encontrar en internet.
En internet, el internet frío. Y el arte de preguntar, ¿sabes? Porque una cosa es que tú te sientes con la persona y pues la persona te puede decir sí y no. Pero si tú amarras a esa persona en la conversación, la envuelves y de momento te dice, yo no voy a hablar de esto, y termina hablándolo. Porque lo chulo de cuando tú te sientes con alguien es que la persona se sienta cómoda, se sienta en la de que, ok, no, esto no es un Q&A bien frío, sino que es una cuestión humana, termina siendo una conversación, y eso es lo chulo de la investigación.
Y eso es un arte también cuando uno empieza a hacer esos programas, o sea, cómo uno crea esa química. Pues sabes que la persona a la que le pones una cámara al frente y le pongas un micrófono,
se cambia.
Y entonces es establecer esa relación, para como la conversación que estamos teniendo ahora. Que se cree esa relación, que las personas te contesten las preguntas. Y es difícil, es un arte y es difícil. Yo recuerdo una vez, y no me acuerdo a quién estaba entrevistando, que yo hice una pregunta, terminamos el programa, acabamos todo, y el DP me dice, Marel, hiciste la pregunta como de 5 maneras distintas y no hubo manera
de sacar esa contestación. Claro.
Pero eso es parte. Y es bonito.
Ok, trabajaste ese proyecto. Luego que trabajas ese proyecto, qué pasa en tu vida. ¿Tú entiendes que esto es lo que vas a buscar o nada, o bajo, coges otro rumbo?
No, o sea, mientras estaba haciendo ese proyecto, es la vida que te lleva, ¿no? A la uh-huh. misma vez estoy enseñando en Sagrado, estuve enseñando en la universidad y estoy criando sola dos hijos. Sí. Así que, o sea, yo no estaba pensando mucho, había que trabajar. Y claro, lo lindo del proyecto también fueron las relaciones que se establecieron para hacer proyectos fuera. O sea, yo mientras estaba haciendo Prohibido Olvidar, conozco a esta directora catalana que se establece aquí, Alba Gómez, uh-huh. y Alba Gómez tiene ganas de hacer un proyecto porque ha encontrado unas cartas sobre Pablo Casals.
Okay. Nice.
Y entonces empezamos a hablar de ese proyecto y yo fui la coproductora, porque lo coproducimos con Cataluña, de ese documental que ella hace sobre una pieza que Casals empieza a componer en el exilio uh-huh. y termina la composición aquí en Puerto Rico. Y él convierte esa pieza, el pesebre, con todo lo que estaba pasando, que él nunca volvió durante Franco a España, uh-huh. en un mensaje de paz, y así fue que la usó. Se llamó El Pesebre. Y habían unas cartas que él le había escrito al poeta en el que él basó la poesía, en el que basó esa composición. Era. O sea que hice ese documental con Alba Gómez. Nada, una cosa va llevando a la otra. No sé cómo explicarlo.
No, lo que pasa es que estoy viendo la historia y en mi mente lo que pensaba era, qué chulo, los documentales son tan chéveres.
A mí me encantan
porque, ok, todo el mundo se enfoca a la película. Estoy claro, ¿sabes? Sí. Todo el mundo quiere contar y la visión y cómo yo tiro y qué sé yo. Pero el arte de hacer documentales es maravilloso. Yo pienso que muchas personas a veces van directo a hacer el cortometraje, uh-huh. pero deberían tratar de hacer un documental, ¿sabes? Antes de que lleguen a hacer su película que quieren hacer, hagan documentales. Yo creo que los va a llenar mucho de muchas cosas. La investigación es una de ellas. Uh-huh. La producción de un documental no es fácil, porque no es una cuestión de contratación de gente.
No.
Es de contacto de gente. Y eso es bien difícil. Y contar historias
en un documental.
Es maravilloso.
Estructurarlos es difícil. Pero, sí. es un reto. Y es verdad, yo estaba dando clases de guión, yo pensé que yo iba a escribir. Pero no, me enamoré de este medio. Del medio documental me llena mucho, o sea que...
Eso iba, ¿sabe? Que usted empezó a entender que el documental la estaba llenando.
Exacto, porque pues, lo que me estás diciendo, Gabriel, la investigación, el contacto humano con las personas, uh-huh. El reto de cómo tú estructuras eso después o como yo lo enseño en clase, es cine, no es una cosa
aparte.
Claro,
claro.
O sea que tienes que contar una historia de aquí desde el principio, de A a B. Uh-huh. O sea, no pueden ser solo talking heads y ese es el reto.
Sí, nada, porque es contar una historia, ¿sabes? Uh-huh. El punto de que la gente no lo ve como cine, ¿no? Un documental bien tratado visualmente y ese storytelling bien hecho es una película maravillosa.
Y la gente se cree que es más fácil, no necesitas la misma cámara, necesitas el mismo sonido, tienes los mismos problemas.
Es más,
iluminación,
el documental es más difícil que hacer una película. O sea, para mí, el uh-huh. documental es más difícil que hacer una película porque... Tú puedes tener un storytelling, pero cuando tú te sientas a ver todo lo que la gente te da, puede cambiar totalmente.
Se puede contar
totalmente.
De mil maneras.
Es correcto. De un material de un documental, tú puedes hacer varios documentales del mismo
del
tema
mismo
y con las mismas personas.
Eso nos pasó. Nos pasó con Casals, bueno, pasa con todo.
Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Sí, ya he visto que eso.
Cuando es corto es quizás más fácil, ¿no? El documental, sí. Y eso, que aún así, en Prohibido Olvidar, si las entrevistas eran largas, porque ajá. hay veces que la gente te habla más de lo que... Uh-huh. Hubo un ser humano maravilloso, un geólogo, José Francisco Padilla, que yo le hice una pregunta. A las 3 horas lo tuve que parar porque tenía que buscar a mis hijos a la escuela. Pero habló 3 horas y no te creas que se fue por la tangente. O sea, bueno, es un ser espectacular. Exacto. Él me contó todo lo que yo quería sin yo hacer otra pregunta. Pero después coger todo ese material y reducirlo a los 25 minutos que había que mandar al canal.
Ahí es que está dura la cosa. Y hay que revisitarlo y revisitarlo.
Y escogerlo.
Estamos hablando de 3 horas una persona hablando y verla varias veces.
Exactamente. Exactamente.
Para que vean que...
Y habían otros entrevistados, no era el solo. El programa era sobre él, pero no era el solo. Uh-huh. Habían otros entrevistados que habían trabajado con él.
Y otra cosa bien chula del documental es un proceso que es bien difícil, eso le pasa mucho a los escritores, es el autoeditarse. El que tú dices, esto está tan bueno, pero aporta ese documental, si lo saco, le quita el documental. Mucha decisión difícil.
Sí, sí, de temas que uno tiene que dejar fuera, porque imagen la escuelita que fue a hacer esto, porque era una serie de televisión que tenía un límite.
Claro.
No podemos, por ejemplo, empezamos a hacer un programa sobre la Divetco y de esas entrevistas salieron tres programas. Salieron tres medias horas distintas y quedó material sin...
Luego que hace este programa que está varios años haciendo y está haciendo varias cosas... ¿Dónde está esa piquiña de hacer algo de usted? ¿Sabe? De crearlo, de decir lo que yo quiero hacer algo yo. O sea, no existía.
Nunca,
o las cosas se fueron dando.
Las cosas se fueron, nunca lo sentí así. O sea, de repente se dio. De hecho, estaba trabajando en lo del programa de Casals, en el documental de Casals, cuando me encuentro con esta buena amiga, la profesora Enda Benítez, en el Festival de la Palabra. Okay. Con unas personas privadas de libertad con esposas puestas.
Así fue el encuentro.
Así fue el encuentro. Y a mí lo que se me ocurre, había salido la convocatoria para hacer, de la Corporación de Cine, para hacer micros. Ajá. Que iban a subvencionar, creo que eran 10 proyectos de ficción y 10 de documental, o 5, no me acuerdo ahora mismo cuántos eran. Okay. Y yo dije, Edna, ¿alguien está documentando este trabajo que tú estás haciendo en la cárcel de Guayama de escritura creativa y literatura con estas personas? Porque acababan de publicar una antología. Uh-huh. Y me dijo, no, yo, pues hablemos porque está esta convocatoria y este tema me interesa y vamos a solicitar.
Ok.
Ok.
Y llévame por ese cuento porque ya me agarraste. Ahora quiero saber cómo sigue esto.
Ok, bueno, pues ella me invita obviamente a los talleres.
Ajá.
Yo estoy allí con ella y ella me sugiere, como es una cosa corta de 10 minutos, no podía ser de más de 10 minutos, que lo concentre en uno de las personas, que es el que mejor escribe, y que habla muy bien. Así que decidimos hacer la historia de él.
Okay.
Que es Aníbal Santana Merced, que también está en el documental Todos Íbamos a Ser Reyes. Uh-huh. Y entonces...
Él fue el que sacó el libro, ¿verdad?
Él
el que sacó
él el libro. Ya va por la segunda novela.
Ya va la segunda novela.
Ya por
que
la segunda.
Está en la Libre Comunidad y todo.
Exactamente. Okay. Está, ya recibió el indulto, ya está en la Libre Comunidad. Y entonces trabajamos en el Micros, ¿no? En ese pequeño cortometraje de Aníbal. Y yo voy a ir, y yo empiezo a ir para saber qué grabar, voy a algunos de sus talleres en la cárcel de Guayama, con los participantes del taller. Estoy presente allí, ella me presenta, no sé qué. Un día voy y ellos mismos, bueno, Aníbal es el portavoz, dice que todos ellos me quieren preguntar a mí si yo les daría un taller de guión. Y yo inmediatamente, cuando uno está en esa situación, uno dice que sí. Sin pensar en cuándo uno tiene tiempo o cómo uno lo va a hacer, pero uno dice, pues claro.
Claro.
Y todo esto era pro bono. No existía todavía el proyecto piloto que hay ahora en la cárcel entre el Departamento de Corrección y la Universidad de Puerto Rico de estudios universitarios.
Okay.
Eso no existía.
Eso fue antes de eso.
Eso fue antes de eso.
Okay.
A la misma vez ya se estaba gestando a través de Fernando Picó y Edna Benítez y la universidad la posibilidad de establecer este tipo de proyecto que lo peleó el profesor Fernando Picó durante toda su vida. Pero después hablamos de eso. Uh-huh. Se estaba gestando, pero no se estaba dando todavía. O sea que la profesora Edna Benítez hizo esto totalmente pro bono. Y lo que ella...
Una cosa que me interesa mucho, y le voy a decir por qué, cuando usted entra ahí, ¿es la primera vez que usted tiene un contacto con una cárcel?
Sí.
¿Era la primera vez que usted pasaba el proceso de verificación para entrar solamente al área donde...?
Exactamente.
Ok.
Ah, no, creo que una vez... No, no, sí, sí, sí.
Sí, sí, pero
sí. Una vez en Nueva York acompañé a una amiga, pero no... a Rikers Island, pero yo no entré.
Pero no, mira por dónde voy, por dónde va la pregunta. Yo en un momento dado, cuando la industria aquí se escocotó bien duro, tuve que buscar trabajo en otras cosas. Y en uno de esos trabajos yo trabajé en una cárcel, trabajé en Oso Blanco. Trabajé en el Oso Blanco como director del almacén de la cocina, ¿no? De donde le daba la cocina que había en el Oso Blanco.
Mira, tú ves como las cosas no pasan en este país. ¿Ves?
Así mismo es.
Así mismo es.
Ajá. Pues a lo que voy es que la experiencia mía ahí me cambió mi punto de vista hacia la vida, ¿no? Es decir, cómo, porque la gente sabe que esté preso, qué sé yo. Pero cuando tú pasas el proceso nada más de entrar a una cárcel, uno siente, aunque no hayas hecho nada, aunque tú no seas un criminal, tú sientes el cambio de libertad. O sea, tú te sientes que entras ahí.
Y te están reprimiendo desde el momento en que entras. Sí.
El sentimiento que uno le da es como que, wow, si aquí pasa algo y yo me tengo que quedar aquí adentro, yo no sé qué va a pasar conmigo. Pero te entra la preocupación, ¿sabes? Y después tú tienes contacto con gente, porque pues, a mí, en el caso mío, me daban, obviamente de mínima, pero me los ponían a trabajar para mí. Claro. O sea, y tú estabas con gente que había hecho cosas totalmente horribles. Uh-huh. Y tú estás hablando con ese ser humano que tú no lo conoces de esa manera.
Pero descubre su humanidad. En correcto. Ese momento. Que ese es el...
Ahí está.
A eso es a lo que vamos.
Por eso, cuando yo tuve la dicha de poder ver el documental y me transporté en ese tiempo, porque sentía y yo decía, tengo que hablar, de preguntarle esto, porque esto es un feeling que no lo va a entender nadie, al menos que haya pasado por el proceso. Y quería saber, pues, cómo usted lo había visto cuando usted por primera vez entraje.
Y eso es lo que estamos tratando de hacer, si queremos realmente, tampoco queremos ser los que solucionamos todo, pero claro, meter un poquito el dedo en la llaga, ¿no? Uh-huh, transformar vidas o justicia social, o dónde es que hay las carencias, dónde cometemos los errores, dónde. Claro. Porque, mira, nosotros hicimos un screening en los de Máxima en Bayamón,
okay,
con el grupo pequeñito que fueron los estudiantes de Fernando Pico. Mm-hmm. Tengo que decir que fue uno de los mejores screenings que hicimos, por la conversación que se dio después. Oh. Pero además de eso, fue que no solo conversaron los que, ahora esto ha cambiado y te voy a explicar, lo aprendimos con estudiantes privados de libertad de UC Berkeley, mm-hmm, que ellos están tratando de cambiar el lenguaje para quitarle el estigma que tiene preso, prisionero, son personas privadas de libertad. Okay. Pero en esa conversación se unió el guardia penal que estaba allí. Y un señor que lleva muchos años, o sea, él se sentía parte de esa conversación. Y él fue el que dijo, la culpa es de todos en la sociedad, la culpa la tenemos todos.
Qué interesante.
Eso lo dijo él. No, uno de los... La culpa de todo esto que está pasando y que estamos conversando la tenemos todos. Y es verdad.
Es verdad. Y yo tuve acceso, uh-huh, a también hablar con gente que trabaja como guardias de seguridad allí. Y ese es su día a día. Uh-huh. O sea, ellos constantemente están bregando con presos, que el ser humano tiene la habilidad y el defecto de que no... Cuando tiene un ser humano al lado, haces una empatía con, uh-huh, esa persona o no. Uh-huh. Pero no importa lo que haya pasado. Entonces, muchos de los guardias me decían, a veces es difícil porque yo tengo que seguir haciendo mi trabajo, uh-huh, y conozco de una manera a esta persona, y uno entonces ponerse, es difícil, ¿sabes? A veces uno llega a la casa y es pesado ese día, ¿sabes? Porque hay un día que no pasó nada y hay, uh-huh, otro día que hubo un suceso y tuviste que hacer tu profesión.
Tu trabajo, y es difícil. Y ellos, yo creo que ellos se conocen y hay un poco como, uh-huh, ese respeto y saben quién es quién. O sea, siempre sabemos que en todas partes, fuera de la cárcel y dentro de la cárcel, siempre está el que no, claro, el que no coopera y el que, claro, y el que eso, sabotea. Eso y el que, está, eso está en todas
en
partes.
En todos los grupos de la
vida.
En todos
los grupos. Pero yo creo que la mayoría, lo que había era como una empatía, y es bien difícil. Y por eso uno mira cuando de repente recortan personal o le recortan las pensiones, con lo que esa gente brega todos los días, y después tiene que llegar a la casa con ese peso, sí, encima. No.
A bregar con sus problemas.
Exacto.
¿Sabes? Porque no es que tú llegas a tu casa y es un bálsamo de uh-huh, paz. Uh-huh.
Hay otras cosas que hay que resolver allí. Exacto.
Y es difícil. Ok, vamos entonces. Empiezas a hacer el micro.
Ajá.
¿Y cómo se va cambiando eso? ¿Sabes? ¿Cómo va evolucionando ese proyecto?
Pues se hace micro y, uh-huh, entonces doy el taller de guión, que fue un taller de, fueron 6 o 8, o sea, tampoco fue que fue una cosa muy intensiva, que ellos salieron de allí como estos guionistas, ¿no? Pero no, escribieron,
claro,
¿no?
Claro, pero los empujaste a escribir. Yo, exacto, creo que hay que estar.
Y yo estaba haciendo micros y me vieron llegar allí a grabar, porque grabamos en la misma cárcel de Guayama. Entrevistamos a Aníbal allí, él todavía no había salido bajo palabra, y los mismos participantes me preguntaron si ellos, esas historias chiquititas que ellos escribieron, si las iban a ver en pantalla. Y ya, como hemos dicho Edna y yo antes, le hemos explicado a la gente, les dijimos que no, porque, ¿verdad?, es claro, medio caro y eso lo tiene que comprar algún director o le tiene que interesar. Pero entonces Edna y yo en conversaciones empezamos a cocinar la propuesta de hacer un documental. Nada, nos volvimos locas. Porque entonces es lo que se llama cine híbrido.
Claro, pero porque la, no la es... locura está la hermosura.
Exacto.
Yo creo que es parte de el que no, a veces no se tira, y porque nada, si en este país no nos vamos a tirar nunca, porque nos van a dar $1,000,000. ¿Sabes? Hay que tirarse y buscar la manera de que, ok, ya yo me tire en esto, ¿cómo yo pago estas cosas? Y rascarse la cabeza y echar para adelante.
Y venía la convocatoria, yo no sabía si se iba a dar, fue la última convocatoria de la Corporación de Cine. Después no hubo más ninguna. Y por suerte, pues sí, a los jueces les gustó la propuesta, la recomendaron, la aprobaron. Nos tardamos muchísimo en recibir los fondos, por otra conversación que un día posterior, porque entonces hubo cambio de reinado aquí, con las elecciones del 2012 y todo se detiene y todo. Pero empezamos, y entonces yo empecé a hablar con distintos directores, o sea que todos hemos evolucionado durante todo esto. Me tomó como 7 años hacerlo.
Qué bueno, porque, que lo dice, porque la gente oye esto y piensa que fueron un par de meses.
Sí, no, par de meses. Yo me sentí mejor cuando oí que Spielberg dijo en una entrevista que una película se tomaba como 6 años en hacerse.
Ahí tú dijiste, okay,
no estoy tan mal. Empecé a hablar con directores a ver si les interesaba. Todo el mundo se comprometió con el proyecto. Porque yo no quería dirigir, yo no me sentía, después de todo ese tiempo trabajando documental, yo quería que la ficción la hiciera alguien que tenía experiencia dirigiendo ficción durante todo ese tiempo. Y entonces se comprometieron los 4 directores que trabajaron, fueron Álvaro Aponte, Arimaniel Cruz, Alba Gómez y David Moscoso. Que David Moscoso fue fundamental desde el principio, porque yo empecé a trabajar con él durante Prohibido Olvidar.
Okay.
O sea, ya teníamos una experiencia de trabajo, y él apoyó este proyecto desde el principio, es el editor del proyecto. Y él dirigió uno de los cortometrajes del proyecto.
Ese approach a estos directores fue automático, o sea, todos te dijeron, vamos a hacerlo, vamos a trabajarlo.
Sí, todos dijeron que sí. No hubo, en ningún momento me dijeron, ¿y esto cómo tú lo estás visualizando? O sea, y yo, bueno, cada uno, como todos los cineastas o como todo artista, se hace su película de lo que va a ser la coreografía o la composición o la película o el documental. Pero todos se comprometieron con el proyecto. Nadie me preguntó ni de si había fondo.
Sí. Si no, les gustó la idea.
Les gustó la idea.
Va a ver cómo puedo decir esto, no suene feo, pero todo el mundo sabe que las personas que están cortadas de su libertad, sus experiencias son bien fuerte. Y en el storytelling son bien atractivas, ¿sabes? Son historias que todo el mundo dice, aquí hay algo. Pero a mí lo que voy es esto. Una cosa es que yo te cuente que por qué yo estoy preso. Pero otra es que yo, que una persona que está en la cárcel te escribe un cuento, y ahí es que está lo maravilloso de esto.
Exactamente. Y yo les expliqué a ellos, y ninguno tuvo ningún problema, un momento que se conocieron, a los escritores participantes, que el director iba a conceptualizar ese corto como le diera la gana. Que el director tenía la última palabra allí. Ellos, sin nosotros darles esas instrucciones, casi todos, no todos, pero eso es la mayoría, casi todos se fueron a su niñez. Cuando yo les dije, buscando temas de qué hablar o qué contar o de qué escribir en clase, antes de que se pensara que lo iban a ver en pantalla, todos se fueron a esos recuerdos.
Cuando yo vi los cortos que salen en el documental, y me llamó mucho la atención la cuestión de lo de eso, que vi momentos de niñez. Y lo que me llegó a la mente fue que dije, wow, qué importante es la niñez en la vida de uno, que cuando te preguntan qué tú quieres contar, automáticamente buscas un momento dramático o bueno en tu vida de niño.
Y es que ahí nos formamos todos. Yo creo que la niñez, que la infancia que vivimos, es la formación principal de quiénes somos.
Y es una cuestión de un paso, ¿sabes? Si ese niño de un paso hacia la izquierda pasa una cosa, si lo dio a la derecha, es totalmente otra historia. Exacto. Y ve uno como sucesos tan dramáticos, tan tempranos, marcan la vida de unas personas que, pues, lamentablemente terminan en la cárcel de por vida.
Sí. Yo oí una vez a Aníbal Santana dar una charla en una escuela, donde le preguntaron, él hace su historia, ¿no? Da su testimonio, él tenía un padre alcohólico, maltratante, no sé qué, que si él justificaba después su vida delictiva con eso, con el hecho de que su padre hubiera sido así. Y él, muy inteligente, dijo, no. Yo sabía la diferencia, como todo niño, todo, más o menos, debe saber la diferencia entre el bien y el mal. Lo que pasa es, él le dijo, eran estudiantes de high school, que a los 12 años, si tú no tienes unas figuras en tu vida de ejemplares, como ejemplo, a los 12 años, que tú no estás pensando en la mortalidad ni en nada, tú vas a tomar siempre la peor decisión.
Cierto.
O la decisión va a ser la que se te ocurrió en ese momento.
En el documental que hay uno de los confinados que menciona que su niñez fue totalmente normal, inclusive que su papá lo llevaba a entrenar.
Exacto.
¿Sabe? Y porque siempre se tiende a pensar que todo el mundo tuvo una historia bien trágica, que fue todo el mundo fue maltratado, todo, y hay montones que son así. Pero te encuentras también historias que no, que fue un momento de a los 12 años tomar una mala decisión.
Tomar una mala decisión, pero también todos ellos, eso sí, aunque siempre hay excepciones, todos ellos vivían en un ambiente, claro, que es lo que pasa en este país que vivimos, que volvemos a esa otra conversación, rodeados de criminalidad y violencia. O sea, eso está ahí. Ahí cruzando esta línea, está bien cerca de la niñez de todos ellos.
Y donde se enartece al criminal.
Exactamente.
¿Sabe? Que el que llega, el que logra, es esa persona que está haciendo las cosas mal. O sea, no te dicen, tú puedes lograr y tener todo eso, pero sin tener que estar mirando sobre tu hombro toda tu vida. ¿Sabe? Tú puedes trabajar y lograr esas cosas, pero no, ellos lo que ven que esa persona que está ahí
tiene dinero, tiene cosas.
Que es el atractivo grande de toda persona, ¿verdad? Porque llevas una vida que de necesidad, de que claro, no tengo, no me dan, no puedo comprar, no puedo esto, de que comparas, de que aquel puede, pero yo no puedo. Y te dicen, ok, si tú haces eso, pues vas a lograr.
Y son muchos factores, pero muchos factores que, como dije antes, son por eso es que todos somos responsables, porque claro, son factores sociales a todos los niveles, de educación, de las escuelas, de los vecindarios donde viven, de lo que permitimos, lo que no exigimos que se arregle, no sé. Nosotros no somos politólogos aquí ni sociólogos, pero somos un poquito, porque por eso uno hace.
¿Cuándo cine? Fue el momento en que tú decidiste que yo iba a dirigir el documental? ¿Sabes que?
Desde el principio. No sí, sé, pero, es que nunca.
Pero que fuiste bien clara en no, lo que es ficción no lo voy a hacer yo, pero sí el documental.
Sí, el documental. Sí, porque yo sabía que era nuestro proyecto. Desde que hicimos la propuesta. Okay. Sí.
O sea, ya tú sabías que sí ibas a hacerlo.
Sí.
Ok, llévame en el proceso entonces de ya, los directores te dijeron que sí, estás filmando a esta gente, darle estructura a este documental.
Uy,
¿te cambió mucho de ese primero a lo que estamos viendo hoy en día?
¿De la primer corte o de cuando empezamos a grabar?
No, de la primera línea que uno dice, ok, nos vamos a ir por aquí, pero cuando empieza a ver la historia dice, ok, creo que no nos vamos a ir por ahí.
Bueno, no, nosotros habían unas decisiones claras. Que realmente era devolverles a ellos el trabajo que habían hecho. Que no iban a haber profesionales entrevistados en el documental. Eran sus voces y lo que ellos escribieron.
O sea, ya tenían las reglas
del documental. Esas reglas del juego ya estaban ahí.
Que eso es otra cosa bien chula del documental. Siempre es bueno agarrarte a unas reglas. Ok, porque si no el documental te puede cambiar y estás 7, 20, 15 años y todavía no sale el documental. ¿Por qué? Porque vas a ver un montón de cosas nuevas que no estaban, pero cuando dices, ok, estas son mis reglas, me voy a quedar aquí. Mantener esa línea de dirección, y yo creo que el documental entonces empiezas tú a trabajarlo para rellenar esos huecos que quieres rellenar, ¿no?
Exacto. Lo primero que hice fue los directores, los que pudieron, ¿no? No todo el mundo pudo, establecimos un taller y ahí llevamos cámara para que conocieran a las personas, ¿no? Okay. A los escritores, a los participantes, que se empezara a crear esa relación. Y luego tuve que acomodarme, como hablamos antes, a las fechas de todo el mundo, claro, a la disponibilidad de todo el mundo y escoger unas fechas donde todo el mundo estuviera disponible para grabar.
Okay.
Por costos, obviamente, ¿sabes lo que haces siempre? Tú escoges hacer esto en 4 días, pero entonces lo tienes que hacer en 2 y pasan esas cositas así. Pero empezamos en febrero del 2015 Terminamos el último cortometraje, que fue el de Álvaro Ponte, en septiembre del 2015. O sea, más que nada, trabajamos durante el verano. Trabajamos durante el verano del 2015.
¿Siempre estuviste en todos los documentales?
¿En todos los cortometrajes?
Sí. ¿En los cortometrajes?
Sí, como productora. Productor. Ajá. Sí, siempre estuve.
Okay. Tampoco, o sea, que no fue que ellos trabajaron y te entregaron.
Y también siempre le entregué la producción, porque es que, ¿sabes? Que es un esfuerzo titánico. La producción de los cortometrajes la hizo Carmen Díaz.
Ok.
O sea,
para poder Carmen soltar Díaz un poco lo...
porque es que era ajá, mucho. Y Carmen Díaz fue fundamental y ya yo había trabajado con ella. Cuando yo entro a Prohibido Olvidar, ella está produciendo Prohibido Olvidar.
Ah, okay.
O sea, que había una relación de trabajo, como pasa en este país, con toda la gente.
Ya cuando tú estás haciendo el documental, ya el libro estaba hecho.
La antología, ajá, desde adentro, sí, eso sí, se había publicado. Ah, okay, eso se había publicado ya. De hecho, ellos hablan del libro.
Ok. Pensé que fue como que más o menos paralelo.
No, ya eso estaba hecho.
Ok.
Ya eso estaba hecho. Después, claro, empezamos a estructurar el documental. Ya yo no sé ni cuál fue la primera versión, pero David Moscoso te podría decir, o sea, que fue difícil, pues se podía, como tú dices, contar de tantas maneras. Y lo más difícil, porque tú tienes una idea en tu cabeza, lo más difícil fue dónde se insertan los cortometrajes, aquí hablando de cine. Porque una cosa es la dramatización dentro de... Por eso es que dije ahorita, es cine híbrido. Porque el cine documental siempre puede tener dramatización, pero eso no es ficción. Esto es... Aunque sean historias basadas en su niñez, es ficción.
Claro.
Dentro del documental. ¿Cómo? Y hicimos varias estructuras, ¿sabes? tratamos muchas cosas distintas antes de llegar a...
Y para que se entienda, para que la gente pueda entender lo que aquí entramos a lo que es un cortometraje y regresar a él.
Y regresar a ellos. O sea, esa parte, esa estructura... costó, entonces entre medio vino María, que nos detuvo durante mucho tiempo, sí. Así que...
¿Todos vieron sus documentales? ¿Sabes?
No todos. Los invitamos a los que están fuera bajo palabra, dos de ellos no pudieron venir a la premiere aquella que hicimos el 29 de mayo, para el crew, los funders, etcétera. Dos de ellos sí, uno de ellos acababa de salir bajo palabra y los pudo ver. Y a los que están en Guayama, sí les llevamos un primer corte. No han visto este corte final.
Ok, ok.
Pero vamos a hacer una presentación en la cárcel el martes por la mañana, organizado con el secretario de corrección y todo, el departamento, y van a estar presentes los dos que no han salido todavía. Ellos van a estar allí, están invitados.
Y a los que le pudiste presentar, ¿cómo fue su reacción al ellos ver lo que habían escrito en vivo?
Bueno, ellos se sienten, hay mucha emoción ahí, pero
si porque recuerdo, algunos visitaron el set. O sea, uno de ellos visitó el set.
Dos de ellos visitaron el set. Pasa que no siempre los pudimos grabar, claro. Pero dos de ellos visitaron el set. Hubo un comentario que siempre lo recuerdo, no voy a dar muchos detalles para que la gente vaya a ver el documental, pero uno de ellos viendo lo que había hecho el director con la historia, quizás el que más dificultades tenía para escribir, y recuerdo que Aníbal Santana lo ayudó mucho, vio una partecita de la historia y dijo, ay, así mismo pasó eso.
Wow.
Yo lo recuerdo, así mismo fue.
Wow. Qué maravilloso es poder. Estos proyectos cambian a uno, ¿verdad?
Y ellos se identificaron mucho. Yo creo que a ellos les dio mucha emoción ver eso.
Ok, me dijiste que ahora sí está pasando esto. La universidad hizo, luego de este proyecto fue que se logró esto.
Mientras estábamos cocinando este proyecto.
Mi pregunta, porque dije como un disparate esto.
No. Mientras estábamos cocinando esto, yo como no soy parte, no soy parte de la Universidad de Puerto Rico, yo creo que ese proyecto piloto, que ahora la profesora Edna Benítez, que es la productora, coproductora conmigo y productora ejecutiva de esto, empezó el proyecto piloto, puedo estarme equivocando, pero yo creo que fue en el 2014. Nosotros empezamos a grabar en el 2015, pero ya el proyecto piloto de educación universitaria con un grupo de máxima de mujeres y un grupo de máxima de hombres, yo creo que empezó en el 2014. Pero lo triste, digo, muy bien que esté ocurriendo, pero que, pues, por las muchas cosas que podemos hablar de este país, todavía es un programa piloto pequeñito y es un premio por buen comportamiento. que la profesora Edna Benítez y mucha gente y legisladores que han visto el proyecto y nos contactaron, están peleando porque esto sea un derecho, no un privilegio. O sea, porque realmente, como yo escuché a una mujer privada de libertad una vez en una conversatorio en la Universidad de Puerto Rico, y estaba el anterior secretario de corrección en ese momento, y mirándolo le dijo, es que no debería ser un privilegio, un premio que me dan a mí, porque yo creo que son las otras personas las que necesitan realmente esta educación. Todos la necesitan, o sea que debería ser un derecho para todas ellas.
Y tienes personas que están bien claros que probablemente nunca vean la luz del día libre. Exacto. Y yo creo que un proyecto como esto le da la libertad de salir a través de la escritura, ¿no? De poder despegar y de que este ser humano, que pues no va a poder salir porque por su sentencia, pero que pueda evolucionar. Yo pienso que es un derecho que deben tener todos.
Y que debe tener todo el mundo. Yo, porque hemos estado, Edna, sobre todo, muy en contacto con los programas que hay en Estados Unidos y en otros países de educación universitaria en las cárceles. Y una entrevista, una vez leí una entrevista donde le preguntaron a una persona privada de libertad que si no iba a salir nunca, ¿para qué estudiaba? Él dijo, por mí.
Muy bien.
Por mí, porque uno nunca deja de ser persona. O sea, yo estoy aquí, estoy rodeado de otra gente. ¿Entiendes? Me llena a mí. ¿Por qué les vamos a negar eso? O sea, es una cosa, y como siempre decimos y lo dice Edna en todas las entrevistas, ella usa las palabras de Angela Davis, siempre, la cárcel desaparece a las personas, pero no los problemas.
Cierto.
O sea, aunque los desaparezcamos a ellos y los tengamos ahí, tiremos la llave, no ha desaparecido el problema.
¿Sabes? Sí, ¿verdad? Sí, es totalmente cierto.
De cómo llegó esa persona ahí y lo que está pasando en la calle.
Como directora, es tu primer proyecto como directora. Había sido, ¿verdad? Producción, había hecho más. Dirección como tal, este era el primer.
Bueno, dirección de corto. Ajá, porque Prohibido Olvidar es corto, Aníbal es corto. Sí, esto es el primer largometraje. Sí.
Como largometraje, ¿cómo te sientes como directora? O sea, ¿sientes que el producto terminó siendo nunca? Uno siempre quiere cambiarle 20 cosas. Sí, uno
quisiera cambiarlo, pero quisiera empezar a filmar otra vez otras cositas. Bueno, pero eso pasa con todas las artes.
Pero cuando tú tienes que saber que tienes que despegarte de él.
Sí, es como una tesis, ya la termina, no la voy a leer más.
Hay momentos en que tienes que decir no voy más, porque si no, nunca va a terminar. ¿Cómo te sientes?
Hay emoción, yo me siento bien satisfecha, pues yo creo que fue un logro. Y yo, ¿sabes cómo lo siento? Con el apoyo de la gente que está trabajando alrededor de uno. Y momentos lindos, porque uno quiere que esto llegue a un público más allá de nosotros, ¿no? Que nos entendemos todos y hablamos el mismo idioma. Y recuerdo una vez el técnico que estaba poniendo el documental, que estaba allí porque ese es su trabajo, ¿no? Y tenía que poner lo que fuera allí en el proyector y lo que fuera. Y cuando se terminó, yo estaba sentada como a dos sillas. Esa fue la primera persona que vino a donde mí a felicitarme, porque no esperaba ver lo que acababa de ver. Así que esos son los momentitos que yo creo que me llenan, que me dan más.
Son los valores que uno lleva, ¿verdad? Que uno hace, wow.
Esa persona es a la que yo quiero.
La gente a veces no sabe. A veces la gente no sabe que cuando tú te acercas a una persona que lleva un proyecto tanto tiempo bajo la manga y que te acerques y le des ese feedback. Porque la gente es loca criticando, pero cuando llega ese feedback positivo de que impactaste a alguien, digo, pues hiciste algo bien. A la que tú impactas a uno, lograste algo.
Y yo también, no sé cómo lo sientes tú como documentalista, uno siempre sabe que los proyectos pues van a ir a la televisión, van a ir a círculos educativos, lo va a proyectar a una universidad, se van a proyectar a una escuela, pero nunca esperas verlos en el cine.
En el cine.
Y eso es como, para mí es una sensación extraña y como un nudo en el estómago, pero a la misma vez es muy lindo, o sea, es un logro que me da mucha...
¿Cuándo va a estar disponible cuándo es que va a presentarse?
Va a estar en Plaza Las Américas y en Western Plaza en Mayagüez a partir del jueves 20 de febrero.
Ya lo saben, desde el jueves 20 de febrero en Plaza Las Américas
y en Western Plaza en Mayagüez.
Ok.
Lo pusimos allá porque uno de ellos, que está fuera bajo palabra y además que está en la universidad, está viviendo allá y queríamos acercarlo, ¿no?
¿Una sola función o va a haber varias?
No, va a estar toda... Es documental, yo espero que por lo menos la semana, tú sabes cómo es.
No, pero que va a haber varias funciones, se puede ver en varios días. Sí, sí, ok. Sí, sí. De verdad, yo vi el documental. El documental está excelente, me gustó mucho. Entiendo que lleva un mensaje bien poderoso. Y espero que no, que con este no te detengas, porque yo sé que cansa, es duro, es fuerte. Y cuando
sí,
no
tú
lo
dices otra vez, 7 años. Sí,
y esto es un ambiente de, otra vez en Arroyo Bichuela, de hay foque rico. O sea, es como que quiero meterme, cuando te metes quieres terminarlo.
Quieres salir corriendo.
Y cuando termina, dice, y yo quiero hacer ahora otro más.
Quiero añadir algo bien importante, porque me lo ha preguntado mucha gente, que la gente no sabe. Cuando la gente piensa en un documental o en una película de la cárcel, se esperan siempre algo violento o crudo. Pero es una pregunta que
muy
me acaba de hacer alguien.
Muy importante.
Y no, los actores niños que estuvieron en el documental fueron allí. Es para todos los públicos. Bueno, quizás un nene de 8 años se aburre.
Ajá.
Pero adolescentes que estuvieron en la premier, lo puede ver cualquier persona, es apta para todos los públicos. No es. Y una de las cosas muy lindas también que me dijeron los confinados de Máxima que lo vieron, agradecieron que yo no hubiera pintado, que no hubiéramos pintado ese mundo supuestamente de estos salvajes que están allí adentro, porque eso no es lo que ellos viven todos los días, eso no es lo que, eso es un mito, ¿no?
Hay otro mundo, hay otro mundo allá adentro que, como todo, ¿sabes?
Sí, demitificar, hay que demitificar.
El mundo es loco haciendo cliché y con las personas que están confinadas, pues obviamente te quieren vender el susto, el que
el
no,
susto,
no, esto,
sí,
lo
sí,
otro,
sí,
el
sí,
otro.
Sí.
Y yo estuve allá adentro y hay gente que tú dices, wow, cómo esta persona logró errar en un momento, ¿sabes? Uh-huh. Y ojalá que no, cuando tenga la oportunidad otra vez de salir a la libre comunidad, los que tienen la oportunidad puedan tomar otro paso y otra dirección. Y yo creo que cuando tú le das herramientas para...
Gracias, las herramientas.
Para poder llegar ahí, le estás dando alternativas. Porque si no le das esa herramienta, él sigue viendo lo mismo que ha visto, no importa dónde esté. O sea, como dijiste ahorita, no importa el cuarto donde tú te encierres, sigue siendo tú.
Exacto.
Al menos que cada cuarto tengas una herramienta nueva. Yo creo que es sumamente importante.
Y uno de ellos una vez dijo, mira, tú creces en este mundito. Si no te ofrecen otro, que es otro problema que tenemos con nuestro sistema de educación, si no ofreces otro, tú crees que tu mundito es ese, con ese vocabulario limitado.
Correcto.
Entonces tú nunca vas a ser otra persona y que todo el mundo es así como tú. Que todo el mundo está así. Si no te ofrecen ese otro mundo, otros mundos, el poder de la palabra, el poder de expresarte, el aprendizaje, si no lo tienes en tus manos, no, tu mundo termina ahí.
Totalmente de acuerdo. Marel, de verdad que ha sido maravillosa la conversación.
Ay,
yo
gracias,
le he pasado súper bien.
De verdad.
De verdad que ahora digo yo, me hubiera encantado tener una profesora como ella.
Ay, gracias.
No, porque de verdad que es bien, porque no es lo mismo cuando hay profesores que enseñan y no practican lo que están enseñando, son dos tipos de clases diferentes.
Sí,
y yo creo que
sí.
Es bien importante también una persona que sepa cómo es el medio real. Y no me lo venden en papel. O sea, el papel es una cosa, pero la profesión te lleva a otras cosas, otras decisiones. Y a veces es buena tenerla como vivencias, porque se las puedes tal vez pasar a los estudiantes. Y no es que le estés poniendo la bandita en el tajito, sino que sepa, estas cosas pueden suceder.
Exactamente.
Y no estás en un mal camino. Es que tienes que resolverla. Yo creo que es sumamente importante.
Y abrir puertas.
Yo creo que es lo más importante, abrir puertas.
De
nuevo, la fecha, ¿dónde va a estar?
El jueves 20 de febrero empieza en cines, en Plaza Las Américas y en Western Plaza en Mayagüez. Creo, no sé cuáles son las tandas, pero eso va a estar disponible.
Claro, me imagino que saldrán. Todos íbamos a ser reyes, el documental. Ya saben, lo pueden buscar, alguna red social donde puedan buscar más información.
Bueno, está en Instagram, está en Facebook y tenemos la página web todosibamosaserreyes.com donde hay información todo el tiempo.
Pues perfecto, ahí van a saber también, me imagino.
Ahí se puede ver el trailer.
Ok, para que tengan más o menos un feeling de lo que está pasando.
Información de los directores, ellos mismos, quiénes son. Sí.
Yo voy a poner el link del trailer aquí también para que lo puedan ver las personas que van a acceder tanto en video como en audio. Y una vez más, muchas gracias por sacarle su tiempo y sentarse aquí. Y déjame darte un recordatorio a todas las personas que me visitan por aquí. Yo le doy este pequeño recordatorio como que pasaste por aquí por Hablando 24 Frente.
Qué bien.
Bueno, y ya sabes, las puertas están abiertas. lo que ven, lo que quieres hacer en el futuro.
No, te voy a mandar gente. No.
Perfecto, perfecto. De eso volvemos y decimos, el cine son relaciones y contar historias. Bueno, hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames, y como siempre les digo para terminar, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.
Gracias. We'll